Aquí estamos preparando para celebrar el 4 de julio, el cumpleaños de nuestra nación. Espero que algunos de ustedes hacen planes de estar por el río mañana por la noche como a las 9, cuando el programa de los cohetes es muy profesional. Estamos nosotros dando gracias por todas las bendiciones que tenemos en este país. Pero también podemos preguntar cómo nos va como nación, cómo vamos. Este 4 de julio, ¿cómo vamos? Bueno, estamos saliendo de la pandemia, gracias a Dios, pero el COVID aún persiste en nuestro barrio, en nuestra vecindad. La semana pasada, 3 miembros de nuestro equipo dieron positivo por COVID, incluyendo Padre Gallo, hermana Olga, hermana Lucero. Lo más extraño para mí fue que sucedió el día, justo al día, el aniversario justo al día de hace 2 años, el 29 de junio en 2020, cuando, si ustedes se acuerdan, Padre Freud, Padre José, la hermana Olga y la hermana Lucero y yo nos dimos positivo el mismo día, todos 5 al mismo día, el 29 de julio de 2020, de junio. Julio fue un mes difícil para todos nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, esta vez la diferencia es que en ese ciclo, en esa ronda del COVID, parece que ser más como la gripe. Es más contagiosa, pero menos severo. Es más o menos como una gripe de 2, 3, 4 días. No como antes. Mucho más ligero. Y no están reportando la estadística de problemas graves, de muertos, tanto en ese ciclo. Hoy yo no estoy tan preocupado por el COVID, pero no tanto como en aquella vez cuando desconocíamos nosotros el virus. Estamos muy espantados, si se acuerda, vivimos en miedo. Hace 2 años este miedo fue fuerte. Pero el COVID ya no es esta preocupación desconocida, severa. Ahora no merece tanto miedo. Preocupación, sí. Sentido común, sí. Mi mayor preocupación hoy tiene que ver con la forma en que nosotros reaccionamos al COVID en los últimos 2 años y más. Hicimos cosas que vamos a estar viviendo los resultados por años. Los bloqueos, los lockdowns y sus consecuencias. Ahora estamos aprendiendo que esos lockdowns, esos bloqueos, no fueron muy bien concebidos, no fueron efectivos contra el virus, pero tuvieron graves consecuencias sociales. Si se acuerda, cerramos nosotros iglesias, escuelas, negocios, industrias, mucho desempleo. Muchos de esos negocios fueron negocios familiares y no van a volver a abrir. Ya se hicieron bancarrota. Los estados y los países que no hicieron ese bloqueo, que no cerraban su industria, que no cerraban sus escuelas tuvieron resultados en enfermedades igual a los nuestros. Pues los resultados al final, la estadística fuera más o menos lo mismo, pero no sufrieron los problemas de cerrar su economía, de cerrar sus instituciones. Esos problemas son graves. Los estamos viendo desplegarse ahora. Estamos viendo problemas económicos y sociales relacionados con los cierres, la escasez de materiales, de suministro, la cadena de suministro, el desempleo, problemas económicos. No habrían sido tan graves si no hubiéramos trancado todo, si no hubiéramos cerrado a todo. Aquella vez, las iglesias, las escuelas, negocios. Vamos a pagar el precio fuerte para eso. Pero aún más preocupante para mí es que les sucedió a nuestros niños, especialmente los niños en escuela pública. No en las escuelas católicas. Los muchachos en la escuela católica ya les va muy bien. Las escuelas católicas no cerraban, mantenían abierto. Y esos muchachos parece que están en buenas condiciones. Pero los seres humanos, nosotros somos criaturas sociales. Lo necesitamos. Dependemos de las relaciones humanas, la responsabilidad y las interacciones para un comportamiento y desarrollo saludable. Estamos viendo cosas ahora que me preocupan mucho y deben preocupar a toda la comunidad. No sean blindados, no sean ciegos. Estamos a punto de ver muchos problemas, pero tenemos que saber reconocerlos. Nosotros ahorita estamos en la temporada de los sacramentos, primera confesión, primera comunión, las confirmaciones, lo que estamos experimentando y observando. Es algo que causa una perturbación fuerte. Estoy recibiendo niños en confesión todos esos dos meses de los sacramentos, niños preparando para sus sacramentos. Imagínense los niños de cuarto grado, quinto grado, que estaban en primer grado cuando inició la pandemia. No saben leer. No pueden interactuar. Comparado con antes, esos niños están atrasados. No han seguido avanzando. Están como si fueran todavía en primer grado en muchos aspectos. Han pasado mucho tiempo con la pantalla, no en interacción con otros. Por ejemplo, con demasiada frecuencia. Felicidades en su primera confesión, digo yo. Entonces, ¿qué pecado quieren confesar? Padre, ¿qué es confesión? Y luego, para su penitencia, rezas un Padre Nuestro. ¿Conoces el Padre Nuestro? Padre, ¿qué es el Padre Nuestro? ¿Conoces la Ave María? Padre, ¿qué es la Ave María? De vez en cuando pedí al muchacho llevar a su mamá. Dice, señora, por favor, llévalo afuera, dale un poco más de formación. Y no es que los niños son tontos. es que cuando encierran el ser humano, lo bloquean su asistencia en educación, en la socialización normal que suceda, entonces pierden su reactividad, no crecen, no escuchan, no aprenden. Es como mirar a una pared, ahí está el niño, pero es una pared. Los niños tienen mucho más adicción a las pantallas. Suelen estar muy atrasados en su desarrollo humano. Esta semana, en el periódico de Austin, publicó resultados de los estudios, de las pruebas de las escuelas públicas que hacen cada año para ver cómo andan. Y publicó el informe que en todo sistema de Austin, los niños están obteniendo resultados en sus exámenes de matemáticas y de lectura muy bajo comparado con antes de la pandemia. Los niños y adultos tienen problemas sociales. Estamos viendo más problemas con personas también mayores y adultos con problemas sexuales y una gran cantidad del uso de pornografía entre hombres y mujeres usando pornografía. La pantalla no es sana. Hay problemas serios de comportamiento como la depresión que están surgiendo y son preocupantes. ¿Cuánto me reportan los padres? No es normal encerrar el ser humano y limitar el contacto humano, limitar la socialización. Es especialmente preocupante cuando afecta a los muchachos. Todavía yo no he recibido un vocabulario para describirlo, para decirlo. Puedo dar ejemplos, pero no hay vocablo todavía que lo capta. Pero es real. Lo estamos viviendo, lo comentamos entre nosotros, sacerdotes y hermanas. Y no es que nuestros catequistas no están haciendo su trabajo, es que el ambiente no es sana para aprender. En cierto modo es más aterrador que el COVID. Veremos las consecuencias negativas de esos asuntos en los próximos meses y años. Esos muchachos, cuando llegan a la escuela, a middle school y high school, van a tener problemas. Vamos nosotros a ver frustraciones, depresión, violencia. Lo estamos mirando ya. Ese no es un comportamiento normal. Y está afectando negativamente a nuestra comunidad. Necesitamos adultos, padres que lo observan, que lo entienden, que lo reconocen. Necesitamos familias y comunidades saludables. En el Evangelio hoy escuchamos: en aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaban ir. Ese viaje fue su último viaje a Jerusalén. Él sabía que llegando a Jerusalén, que lo iban a matar. Él lo sabía. Entonces, vienen él y sus discípulos del punto más al norte de Israel, caminando hasta Jerusalén, todo el largo del país de Israel. Y nos está mandando estos muchachos. Ya esos muchachos tienen 3 años de formación, de enseñanza por Jesús. Y él bien sabe que él no va a poder seguir formándoles. Él les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Eso es lo que necesitamos ahora en nuestras comunidades. Él dijo, pónganse en camino. Yo les envío como corderos en medio de los lobos. El mundo después de COVID está llena de lobos. Él les instruyó, curan a los enfermos que hay ahí y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Eso es lo que estamos hablando, el post-COVID, el después de COVID, los tiempos ahora. No estamos ya libres de la enfermedad, sino estamos sufriendo de consecuencias no esperadas, que está causando una enfermedad que lo van a ver, ustedes lo van a ver, quizás ya lo están mirando, problemas en matrimonios, en familias, en muchachos. Y eso no va a resolverse así en un mes o 6 meses, eso no. Es serio lo que estamos pasando. La formación de nuestros muchachos. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Eso es la solución. La esperanza. El problema que están sufriendo es la falta de esperanza. Depresión. Nuestra religión no es un espectáculo secundario. El reino de Dios es real. El reino de Dios es la causa de nuestra esperanza. Estamos preparándonos para vivir en el reino de Dios. Ya está cerca, como dice Jesús. Nuestra fe nos llama a nosotros a entrar en contacto con ese mundo. No es posible que nos volvemos a encerrarnos en nuestras casas otros 2 años hasta que las cosas mejoran. Eso no va a suceder. Eso es la causa del problema que estamos mirando. Nunca habíamos visto que las cosas se pusieron tan mal, tan rápido, como en los últimos 2 años. Y las predicciones económicas son que van a ser peor, rápido. Los próximos 2 años con más escasez, desempleo, inflación y mucho más estrés para las familias. ¿Cuántos de ustedes trabajan en construcción? Levanta la mano. Levanta la mano. Es difícil encontrar materiales, ¿no es así? ¿Verdad? Hasta clavos, madera. Y en muchas partes es lo mismo. Desempleo está comenzando a crecer. Mucho estrés familiar. Muy pocos de ustedes alguna vez han experimentado el mundo de hiperinflación. Es inflación que corre como un fuego en una comunidad. Es destructivo. Ahora es el momento. Estamos llamados a vivir nuestra fe y nuestra esperanza sobre todo. Vamos a tener muchas razones para ser triste, deprimido. Pero tenemos que volver a nuestra esperanza, nuestra fe en el reino de Dios. Es real. Es la causa de nuestra esperanza. Personalmente, a mí me gustaría ver muchos más muchachos en escuelas católicas. Estamos listos, tenemos los donantes. Esos muchachos andan muy bien en comparación de los demás. Las familias deben buscar actividades ministeriales. O sea que imagínense una familia trabajando en San Vicente de Pablo o trabajando, levantando, ayudando a otros. Eso es saludable a muchos niveles para todos, ya que comienzan a conocer más y más y más nuestra vecindad, nuestra comunidad. Jesús dijo, pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Va a haber muchos lobos. Ya están multiplicando los lobos. Curan los enfermos. ¿Cómo? Primero, mirándolo. Véalo lo que es. Anunciar el reino de Dios ahí es donde encontraremos la verdad y la esperanza. Actividades. Imagínense padres llevando sus muchachos a Boy Scouts. Mamás llevando a las niñas a Girl Scouts. Eso es sano. Es hacer cosas juntos. Es cambiar la rutina. Deportes, padres. Ustedes podrían organizar ligas de fútbol para los muchachos. Béisbol. Hay que sacar a los niños de esos cárceles y esas pantallas. No podemos salvarnos solos. Eso no va a ser una lucha de un particular, una persona. Eso es comunitaria. Vamos a sufrir como comunidad. Vamos a salir muy bien como comunidad. Estamos preparando para el reino de Dios. Eso es nuestra salida, nuestro camino, nuestra salvación. Esta es la obra de la iglesia, juntos.